Capítulo 12. El consuelo del maestro. El confesionario se había convertido, para Margarita, en un lugar de revelación y resguardo. No era el espacio oscuro y rígido donde se pronunciaban culpas, sino una celda iluminada desde dentro, donde su alma encontraba palabras que ya no eran sospechosas, sino necesarias. El padre Claudio no la interrumpía. Su voz, cuando intervenía, lo hacía con precisión y misericordia. Más que corregirla, la guiaba. Más que evaluarla, la ayudaba a ver. En sus ojos no había juicio, solo un espejo donde por fin podía mirarse sin miedo. La paz vino como una luz suave que se fue asentando sobre los días y las semanas. Margarita seguía cumpliendo sus tareas: fregar suelos, cuidar a las hermanas enfermas o limpiar silenciosamente el altar. Nada en el exterior había cambiado. Las miradas recelosas no cesaban del todo y las charlas en voz baja la incluían menos por desprecio que por costumbre. Claudio había comenzado a insistir cada vez más, con una constancia firme pero afectuosa, que pusiera sus visiones por escrito, para que el tiempo tuviera testimonio. Le explicó que una misión como la suya debía anclarse en el trazo de la tinta, donde otros podrían leer un día el lenguaje del cielo. «No tenga miedo de escribir como habla», le dijo en una confesión. «El lenguaje de Dios no necesita ornamentos, solo fidelidad», y Margarita obedecía. En su celda, al anochecer, después del oficio, sacaba con cuidado los pliegos y comenzaba a narrar. Las palabras fluían como si siempre hubieran estado allí, esperando la seguridad del papel para nacer. No eran visiones exaltadas, no eran profecías, eran encuentros, momentos donde el corazón traspasado se le manifestaba con una ternura inmensa. Deseo ser amado. Deseo reparación. Deseo que los corazones fríos conozcan el mío. Quiero un día, un altar, una llama viva. Cada línea que escribía la acercaba a su propósito. Las dudas antiguas y las heridas del juicio comenzaban a perder su filo. Y lo más revelador, ya no temía sus experiencias. No porque fueran más suaves, sino porque sabía que no eran locura. Claudio se lo había enseñado con presencia. En el convento, sin embargo, el clima era ambiguo. Las superioras, conscientes de la relación de confianza entre la monja y el jesuita, mantenían una distancia prudente. Algunas hermanas murmuraban por intriga sobre aquella relación. La obediencia férrea de Margarita y su docilidad inquebrantable no se alineaba con el perfil de una alucinada. Y sin embargo, seguía siendo diferente. Demasiado serena, demasiado luminosa. Sor María de la Cruz, que nunca hablaba de más, había empezado a observar con más detenimiento. Había algo en esa tranquilidad que la descolocaba. No era fingida, no era pose, pero tampoco podía explicarse por los sacramentos ordinarios. Margarita no lo sabía. No le importaba. Había dejado de esperar comprensión del convento. Su maestro le bastaba para sostenerse mientras su misión maduraba. Cada palabra escrita era una semilla, y cada silencio compartido con Claudio una raíz que se hundía más en la tierra firme. Los días cobraron un ritmo aún más austero. La rutina conventual adoptó una cadencia monocorde: levantarse, rezar, obedecer, callar. Margarita cumplía con cada tarea como si encarnara la obediencia misma. Todo tiempo era espera hasta la siguiente confesión. La comunidad la veía como un eco discreto de sí misma, presente, pero invisible. El rumor existía. Alguien dominaba un jardín interior que parecía florecer solo para ojos externos. En el silencio de su celda, las visiones volvían, y lo hacían con mayor fuerza. El corazón de Jesús se le mostraba una y otra vez, como una herida honda que latía con urgencia. El amor de Dios le era revelado acompañado de un mandato claro. Esa nueva claridad aumentaba el peso que llevaba en el alma. En una tarde en que las hilanderas tejían en silencio bajo la lámpara del comedor, Margarita sintió la presencia. No vio luz, pero el aire se volvió más denso. Tomó su breviario sin mirar y pronunció, con voz baja, una plegaria por aliviar el dolor y pedir fuerza para sostenerlo. Luego regresó a sus tareas. Decidió escribir sobre ello. Sus primeras letras fueron temblorosas, pero pronto se volvieron firmes. Comentó la visión del corazón herido, el mandato de reparación y la necesidad de rezar en la oscuridad. No buscaba la aprobación de nadie, simplemente lo decía. Padre Claudio volvió a verla tras ese texto. Le dijo, «Lo que escribes, no lo escondas, guárdalo, protégelo, lo examinaré». No emitió juicio, pero su tono transmitía aliento. Era la primera vez en años que Margarita no tenía miedo de sus propias palabras. En el pasillo, Sor María de la Cruz se detuvo a observarla por un instante. Le sorprendía la calma transparente en su rostro. Esa mirada se encontró. Una sola vez, con la de Margarita, ni compasión ni juicio, solo dos personas que registraban un cambio que no sabían nombrar. La soledad de Margarita había adquirido contornos distintos. Era una caverna silenciosa, sí, pero también un santuario desde donde empezaba a crecer algo. Esa madrugada, Margarita se despertó con sensación de urgencia, como si una voz hubiera llamado a su alma en mitad del sueño. Se arrodilló junto a su lecho, aún con el hábito arrugado, y cerró los ojos. Y entonces lo vio una vez más, el corazón, traspasado, vivo, rodeado de una llama que encendía el pecho. La voz de Jesús fue tan tangible como si hubiese sido escrita en su piel. Deseo que mi corazón sea amado, deseo reparación, deseo una fiesta que recuerde mi ternura olvidada. Cuando la visión se desvaneció, Margarita permaneció largo rato arrodillada. Lloraba, pero sin miedo. No era la angustia de la duda, sino el temblor de saberse elegida para algo demasiado grande. Escribió, como pudo, todos los detalles que le habían sido revelados en aquella nueva visión. Al amanecer, con la voz aún frágil por la emoción, fue al locutorio. Claudio la esperaba. Esta vez no habló con la timidez de otras ocasiones. Le contó todo, la visión, las palabras, el mandato. Lo hizo con la solemnidad de quien entrega una carta sellada desde el cielo. Y Claudio, al escucharla, no la interrumpió, no la cuestionó. Su rostro no cambió, pero al terminar, bajó los ojos, tomó aliento y dijo con suavidad, «Eso no puede ser ignorado. Es claro, es verdadero y es urgente». Margarita no supo si debía alegrarse o temer. Claudio, entonces, le tomó la mano con la delicadeza de quien toca un relicario y añadió, «Yo le ayudaré. No sé aún cómo, pero pondremos esto en camino. Usted no está sola, hermana. Esta devoción no será un susurro perdido, será semilla y será llama». Aquellas palabras se clavaron en su interior con una dulzura incontenible. No era solo que la creyera, no era solo que la comprendiera. Es que, por fin, alguien se comprometía, no con ella, sino con el corazón que le hablaba. Era la primera vez que lo imposible dejaba de parecerlo. A partir de esa confesión, el vínculo entre ellos cambió de tono. Ya no era solo dirección espiritual, era alianza. El padre Claudio no era un hombre de grandes gestos. Su fe no se manifestaba en palabras altisonantes, sino en silencios densos, oraciones prolongadas y decisiones cuidadosas. Claudio empezó a escribir también, a esbozar ideas, estrategias discretas y posibles caminos. Sabía que habría resistencias, incluso dentro de la iglesia, pero sabía también que, cuando la verdad brota desde el corazón herido de Dios, el mundo, por más lento que sea, acaba escuchando. Cada noche, tras el oficio, se quedaba a solas en la capilla. A veces de rodillas, otras veces, simplemente sentado en el banco de madera gastada, con los ojos cerrados y las manos abiertas. Oraba por discernimiento y por prudencia, pero también por audacia. Sentía como una presión invisible en el pecho que ese mensaje, el del corazón vivo, herido amante, debía salir del silencio en el que había nacido. Si esto viene de ti, decía sin moverse, muéstranos el camino. Si este corazón es el tuyo, hazlo latir en el mundo. Y el mundo, pensaba, no estaba listo, ni el clero, ni los fieles, tal vez ni siquiera él. Pero había algo que sí podía hacer, algo pequeño, como plantar una semilla sin saber si llovería. Le prometió a Margarita que no la dejaría sola, que él mismo, allí donde su voz alcanzara, comenzaría a hablar del corazón de Jesús, que oraría cada día por esa devoción y que prepararía el terreno aunque nadie quisiera escucharlo. Dios no necesita multitudes para comenzar, le dijo un día mientras ella le entregaba uno de sus escritos, basta un corazón dispuesto. Margarita lo miró con los ojos serenos de quien ha esperado demasiado tiempo para dudar ahora. Agradeció en silencio. Por dentro, algo se afirmaba con fuerza. El tiempo del secreto estaba terminando. Ya no era solo ella. Ya no era solo oración. Era misión. Era siembra. En su celda, aquella noche, escribió con una convicción nueva, con la certeza de que esas páginas no eran confesiones personales, sino cartas a la historia. El fuego seguía dentro, pero ahora no abrazaba, ahora iluminaba. En los pasillos del convento, el murmullo no cesó. Algunas hermanas seguían desconfiando. Otras callaban, resignadas. Sor María de la Cruz, sin embargo, observaba aún con más atención. Había en Margarita un cambio tan profundo que sus antiguos prejuicios comenzaban a resquebrajarse. ¿Qué clase de ilusión podía producir aquella calma tan contagiosa? No lo sabía, pero empezaba a querer saberlo.